Terna.
COPE. Estar informado.
Primera, el último informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, ¿entiende? Concluye que tenía una relación de confianza con Víctor de Aldama que se remonta como mínimo a 2019. Así se desprende de una carta que el entonces ministro envió a Juan Guaidó en julio de ese año para ofrecer inversiones empresariales españolas en Venezuela. El encargado de entregar esa carta fue Aldama, al que Ábalos ofrecía como enlace de nuestras relaciones. Segunda, el PSOE reúne mañana en Ferraz a las responsables de Igualdad tras el malestar interno por la gestión del caso Salazar. Además, anuncian una rueda de prensa de la secretaria de organización, Rebeca Torró, que hasta ahora ha guardado silencio. Recordemos que Torró ocupó el cargo para el que Pedro Sánchez había elegido al propio Paco Salazar. Tercera, Volodymyr Zelensky abre la puerta por primera vez a votar en un referéndum o en unas elecciones el futuro de los territorios ocupados por Rusia. El líder ucraniano confirma que ayer entregó a Estados Unidos un nuevo borrador del plan de paz que está impulsando Donald Trump. Zelensky dice que esa revisión incluye tanto su visión como la de los socios europeos. Y cuarta, el detenido por la muerte de un niño de 4 años en Almería asegura que el pequeño murió por unos problemas intestinales o estomacales que arrastraba desde hace 10 días. Según su versión, él y la madre decidieron no llevarlo al médico para que las autoridades no descubrieran que había retomado la convivencia pese a que existía una orden de alejamiento.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué no quiere que le llamen fontanera?
Porque no soy fontanera. Señora, soy periodista. Todos estos trabajos que estoy haciendo y todos los trabajos de investigación que estoy haciendo van a ver la luz en un libro, en uno o en dos. Tenemos documentaciones que dicen que son así. Y eso no es un trabajo para el PSOE. Supongo que será un trabajo para el Estado de Derecho.
Hay gente con jeta, con mucha jeta, y hay gente imposible. Era cuestión de tiempo. Fue el miércoles por la tarde cuando todo saltó por los aires. La que negaba ser la fontanera, Leire Díez, era detenida por guardias civiles de la UCO.
Usted ha hablado de cloaca. Yo ya sé que hay, al igual que hubo una cloaca en la etapa de gobierno del señor Rajoy, hay una cloaca aquí. No sé si la habrá o no la habrá, pero desde luego que esta señora forme parte de ella, no. No. Y lo voy a decir las veces que sea, no.
Habla de esta señora cuando se refiere a sí misma. Es como Aida Nízar, aquella de la tele, ¿te acuerdas? Bueno, esta detención nada tiene que ver con la otra causa en la que está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra fiscales, contra mandos de la Guardia Civil. Esta detención responde a la orden de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas prácticas ilícitas en el ámbito de la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Me escribe mi amigo Paco, Paco de la Fuente, y me dice: oye, recuerda, la SEPI era el antiguo INI, aquel Instituto Nacional de Industria. Por este motivo, poco después del arresto de Leire, aparecía otro precisamente, de los nombres de la trama.
Mi salida de la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tuvo lugar como consecuencia de mi imputación en un procedimiento penal seguido en un juzgado de instrucción número 3 de Sevilla y posteriormente en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Es Vicente Fernández, quien fuera presidente de aquella SEPI y que explicaba así en pasado julio en el Senado la causa que le obligó a dimitir en 2019. Era la mano derecha de María Jesús Montero. Ahora también se le vincula con una empresa que seguro que te suena. Serri Navar, la de Santos Cerdán. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cuéntame.
Pues mira, precisamente hablas del personaje que resultaba menos conocido, ¿no? El Vicente Fernández cobró. Este hombre cobró de la Navarra, Serri Navar, como director comercial a lo largo de 2 años, más de 100.000 euros. Así lo acredita uno de los informes de la Guardia Civil en otra de las causas por corrupción. Es el destino que encontró tras salir de la presidencia de la SEPI, la sociedad que reúne a las empresas públicas españolas, en 2019. Fue debido a su imputación en el llamado caso Aznalcóllar, la licitación pública para la adjudicación de la explotación de esa minera en Andalucía. Y eso que había llegado a ese alto puesto solo un año antes, en 2018, de la mano de su valedora, la actual vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. De hecho, Montero le nombró y le mantuvo como interventor general de la Junta, siendo ella consejera de Hacienda. Hoy decía que hablaba de ese señor, pero bueno. Quiso repetir el mismo tándem una vez ella en el gobierno central. Este malagueño es un hombre de Montero. Entre los 19 registros de la UCO de hoy, un piso alquilado por este Fernández en Madrid, donde la fontanera del PSOE Leire o el propio Santo Cerdán mantuvieron sus encuentros, algunos de ellos ahora investigados por la justicia, y también un bar en Sevilla de su propiedad de Fernández, que disparó de forma exponencial sus ingresos en los últimos años, singularmente un 300% más los ingresos en metálico. Se investiga un posible blanqueo. El PP le atribuyó en sede parlamentaria, durante su comparecencia en esa comisión Coldo que escuchamos, un patrimonio inmobiliario de al menos 10 millones de euros. Y parece que las investigaciones van apuntando hacia esa cantidad.
Juan, precisamente desde esta mañana hay novedades, porque dentro de esa misma operación nos hemos levantado con que Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinavar, también detenido. Además han practicado esas 19 registros que decías en Madrid, Sevilla, Zaragoza, Juan.
Pues sí, es que este Anchón Alonso es uno de los investigados de la trama Coldo Santos Ábalos, nos sonaba mucho más lógicamente, pero sobre todo es el hombre de Santos Cerdán y es un enlace político imprescindible, Ángel, de cara al gobierno de coalición. Abrió al PSOE la puerta de Arnaldo Otegi de cara a la investidura de Sánchez. Hombre afín al PNV, guipuzcoano, residente en Vizcaya, constituyó en 2015 la empresa Servinavar. Y ahí comenzó todo. Cerdán se hizo con el 45% del capital, según cree la UCO, y por ahí se canalizaban las presuntas mordidas por obra pública en la Comunidad Navarra y otras. Es lo que dice la Unidad Especial de la Benemérita como Policía Judicial. Anchón Alonso fue detenido anoche, efectivamente, pasó estas horas en dependencia de la Guardia Civil en el País Vasco y esta tarde iba a ser trasladado, nos decían fuentes de la investigación, a Madrid para pasar a disposición judicial el sábado. Alonso fichó, volvemos al anterior, al arrestado, el malagueño Vicente Fernández en Servinavar, y lo hizo después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alargara la vacante de la presidencia de la SEPI, ya vacía, sin cargo ejecutor, con Vicente Fernández ya retirado hasta el año 21. Esperaban que el caso Aznalcóllar se archivara y poder regresar Fernández al grupo industrial público. No fue así, y Vicente Fernández fichó por Aznalcóllar hasta el año 23. Así fue, sorprendente fichaje. Y ojo, porque en este caso Aznalcóllar, en el que la Audiencia de Sevilla, por cierto, acaba de absolver a todos el pasado viernes, 16 procesados, Leire Díaz llegó a hacer lobby contra Emérita, la empresa que denunció la adjudicación en Andalucía. En fin, la fontanera no descuidaba nada, Ángel.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
A los tres detenidos se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Tras esta noticia, las reacciones políticas no se han hecho esperar.
En respeto absoluto al trabajo que están haciendo la Guardia Civil, y como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia.
Así se desmarcaba de Leire, la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Vínguez, a pesar de que las actuaciones que han llevado a su detención se produjeron cuando era militante, claro. En fin, ¿qué va a decir? Desde el Partido Popular, esto es lo que decía la portavoz Esther Muñoz.
Yo cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del Partido Socialista no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas.
Bueno, la cosa se complica, no damos abasto, para un partido que ve cada vez más difícil afrontar todo este panorama, pero vamos a hacer una especie de who is who, quién es quién. ¿Qué hay detrás de todas estas operaciones? Hoy hablamos en concreto de estas tres nuevas detenciones que salpican al PSOE. Hemos explicado un poco lo último de esas operaciones policiales que otra semana más han puesto al PSOE entre la espada y la pared. Ahora vamos a intentar analizar un poco más al detalle la figura de cada uno de los tres detenidos. El primero, el de la conocida Leire Díaz, la fontanera del PSOE.
Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él. No necesito a todo el mundo, necesito a Balas.
Esto lo grabó ya hace tiempo Y ahora resulta que la UCO te ha detenido y estás en el calabozo de la Guardia Civil, por bocas. Bueno, este audio se filtró, su nombre saltó a los medios de comunicación el pasado mes de mayo. Era una conversación en la que solicitaba información del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ¿sí? El encargado de las investigaciones de corrupción de varios cargos del PSOE. Ella siempre enmarcó esta petición dentro de un trabajo de investigación realizado, dice, como periodista.
Lo que queremos saber y tenemos derecho como ciudadanos es saber si se está haciendo bien o mal,
sí,
o ya está.
Sí.
Como periodistas tenemos derecho a saber sobre las acciones que se están llevando a cabo por parte de los representantes públicos, y esos representantes, ¿verdad?, también lo son.
Inolvidable en aquella comparecencia este momento.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Hala. Así defendía su labor en el Senado, mantenía que todo era para poder escribir un libro que nada tenía que ver con un objetivo marcado por el PSOE. Sin embargo, después de que la dirección del partido acordara abrirle un expediente informativo, se dio de baja como militante. ¿Cómo aparece en escena Leire? Alba Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. 51 años, nacida en Portugalete, Vizcaya. Está casada y es madre de dos niñas. Es periodista. Trabajó entre 2018 y 2021 como jefa de comunicación de ENUSA, justo cuando Pedro Sánchez se convirtió en líder del Partido Socialista. Por cierto, empresa que hoy ha recibido la visita de la UCO para requerir documentación. También entre 2011 y 2014 ocupó cargos políticos, en concreto fue teniente de alcalde de Vega de Gas, en Cantabria. También fue consejera de la empresa Cistec. Entre 2022 y febrero de 2024 formó parte de otra empresa pública, Correos, donde ocupó el cargo de directora de Filatelia y de Relaciones Institucionales.
Directora de Filatelia, consejera de Cistec, jefe de prensa de ENUSA. ¡Qué vergüenza! Bueno, por este asunto del teniente coronel Balas, Leire fue imputada por el juzgado de instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias, por maniobras contra la Fiscalía, contra la Guardia Civil. En la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Estampa.
Sobre todo, Ángel, con Vicente Fernández, el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Todo se podría centrar en la tecnológica Cistec, donde Díez fue consejera entre el 2021 y el 2023. En ese momento, Leire trabajaba para Correos tras dejar su puesto en ENUSA, ente público por el que fichó apenas unos meses después de que Fernández se convirtiera en presidente de la SEPI, que posee el 60% de esa empresa pública. Fue el momento en el que Sepides, entidad adscrita a la SEPI, se hizo con el 25% de Cistec, algo que ha llamado la atención de los agentes por los usos de las influencias empleadas dentro del sector público.
Vamos ahora por el segundo protagonista, lo acaba de mencionar Alba, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, aquel Instituto Nacional de Industria. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Tiene 52 años, malagueño, graduado en Derecho y obtuvo el número 1 en las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Desde entonces alternó puestos de responsabilidad dentro de la Administración Autonómica, pero su carrera dio un salto en 2018, cuando la entonces consejera andaluza de Hacienda y hoy vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lo eligió como presidente de la SEPI. Ahora su nombre aparece ligado a varios de los epicentros del caso Coldo y a las pesquisas sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.
Poco duró ese momento porque tan solo un año después tuvo que presentar su dimisión tras ser imputado por el amaño del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar. Era un personaje clave para María Jesús Montero, que decía esto tras aquel escándalo.
Quiero transmitir que desde que esta mañana el presidente de SEPI ha tenido conocimiento del auto, ha puesto su cargo a disposición. Simplemente decir que, por supuesto, habrá que dejar que la justicia actúe, pero recordar que forma parte de las actividades o de las tareas desarrolladas por esta persona durante su etapa anterior.
Tan solo dos años después, en 2021, Fernández se coloca como asesor externo y director comercial de Servinavar. Mira tú qué casualidad. La empresa clave en la investigación de la UCO, que sostiene que Santos Cerdán adquirió casi la mitad de la compañía. Tanto Coldo como Ábalos también están investigados. Seis años después de su dimisión, y tras su detención, hoy se le ha vuelto a preguntar a Montero por su relación con Vicente Fernández.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de 6 años. Por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación. No he tenido ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos.
Ya, ya. Bueno, para hablar del expresidente de la SEPI, y de la importancia que tenía para María Jesús Montero este hombre, hablamos con Rafael Aguilar, compañero de ABC Sevilla. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Flipando. De la Junta a la SEPI, de la SEPI a Servinavar. ¿Qué relación tenía para Montero? ¿Era tan importante?
Sí, sí, sí. Bueno, era una persona de su confianza desde el año 2016, cuando sus destinos profesionales o políticos se unen. María Jesús Montero, en ese momento, en el último gobierno de Susana Díaz, en la Junta de Andalucía, pues se fija en él, porque este señor obtuvo su plaza como en el cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía como número uno en el año 99. Y María Jesús Montero lo ficha como interventor general de la Junta de Andalucía, puesto que desempeña desde el año 16 al 18. Cualquiera sabe la importancia que tiene el puesto de la intervención general, ¿no?, de una administración como una comunidad, claro, autónoma. Y luego en el año 18, cuando se produce el cambio de gobierno, Pedro Sánchez llega a la Moncloa, pues María Jesús Montero tira de él y lo coloca, le encomienda la labor de que esté al frente de la SEPI, ¿verdad?
¿Qué pasó con su patrimonio? Porque el tío está forrado.
Sí, se ha forrado, lo hemos publicado, llevamos todo el día publicándolo en ABC, y bueno, pues es verdad que se ha disparado su patrimonio, que empieza a engordar un poquito antes de que llegue a la SEPI, unos meses antes, en el año a mediados del año 17, pero de tal manera que este señor tiene un patrimonio inmobiliario que supera los 4 millones de euros, según la documentación a la que hemos tenido acceso en el periódico, además de 1 millón más de euros que tiene en inversiones financieras. Tiene 2 chalés en una urbanización de alto standing de la provincia de Sevilla, en Bolillo de la Mitación, que se llama La Juliana, donde vive, por cierto, Sergio Ramos y su familia. Y luego tiene 4 pisos, 2 de ellos en Puerta de Hierro en Madrid y otros 2 en Marbella.
Joder.
El piso... sí. No tiene dónde dormir. Sí. El piso más, además, que tiene un valor más alto, según la información a la que hemos tenido acceso en el periódico, está valorado en 1.400.000 euros y además tiene varios garajes y trasteros. Uh-huh. Y todo esto se produce, este incremento de su patrimonio, entre el año, ya digo, julio del año 17 hasta hace pues un año escaso, hasta un año y pico, hasta julio del 24, que es cuando compra la última propiedad.
Este Vicente Fernández dimitió por el caso Andal Collar, luego parece ser que hace bien poco se le absolvió. ¿En qué consistió el caso, Rafa?
Sí, bueno, pues todo, en la mente de todos está el escándalo, la polémica que supuso el caso Boliden en Doñana a mediados de los años 90, el desastre ecológico. Este señor, Vicente Fernández, durante un tiempo en la Junta de Andalucía fue secretario general de Minas y se convocó un concurso público para reactivar la mina de Annalcollar. Se le concede, estando él al frente de la Secretaría General de Minas, la explotación de la mina a una empresa cordobesa muy potente que se llama Maxtel y al Grupo México. Pero hay una tercera empresa que también optaba al contrato, que se llama Emerita Resource, que impugna el concurso, dice que hay anomalías dentro del proceso de adjudicación de la explotación de la mina. Y entonces este señor, se llega a un juicio, pero antes del juicio la jueza archiva el caso en varias ocasiones porque no lo ve claro, y es cuando se abre la vista oral y se decide iniciar el juicio, cuando este señor tiene que dejar la SEPI. Es verdad, como has comentado hace un momento, que hace una semana escasa o un poco más, este señor ha salido absuelto y todos los cargos que estaban imputados.
Y la última, Rafa, de ahí... Sí. A Servinavar, tras un paréntesis en el que no había presidente de la SEPI. Todo este tiempo es imposible que no haya relación entre Montero, este hombre, Santos Cerdán, ya es casualidad, ¿no?
Sí, tú lo decías, que casualidad que nadie conoce a nadie, ¿no? Ahora la ministra de Hacienda ha dicho que no tiene WhatsApp de este señor, que no lo ha llamado y que es un desconocido, algo que ya en este tipo de casos que estamos conociendo ahora nadie conoce a nadie. Pero bueno, habrá que ver que la investigación prosiga y probablemente pues a lo mejor nos encontramos con algún WhatsApp, con algún correo electrónico que diga lo contrario. Pero bueno, es verdad que la confianza de María Jesús Montero en este señor durante muchos años pues ha sido pues ciega casi, ¿no? ¿Sí? Porque ya digo, confió con él en él para la intervención general de la Junta y después se lo llevó a la SEPI, que por cierto cobraba 2,5 veces lo que cobra el presidente del gobierno, 220.000 euros al año. O sea que
continuará. Rafa Aguilar, colega continuará. De ABC Sevilla. Igual nos vemos el lunes, que voy por ahí por la redacción.
Ah, pues será un placer saludarte.
Venga, gracias, Rafa.
Un abrazo, Ángel. Chao, un abrazo.
El tercero, Anchón Alonso, propietario y socio de Santos Cerdán en Servinavar.
Sí, empresario vasco, es el propietario de esta constructora que aparece varias veces en los informes de la UCO por presuntas vinculaciones con adjudicaciones de obras públicas. Amigo íntimo de Santos Cerdán, también conocido de Ábalos, Coldo y del número 2 de María Chivite, Ramón Alzorri, que llegó a contratar a su mujer. Esta empresa era desconocida en Navarra hasta que apareció en la UTE, a la que se le adjudicó las obras de los túneles de Belate. UTE, también formada por otras empresas como Acciona y Oses Construcción. Se trata de la adjudicación más importante de los últimos años en Navarra, valorada en cerca de 76 millones de euros.
Echamos un vistazo al informe de la UCO, en concreto a la página 347. Santos Cerdán habla con Coldo sobre las adjudicaciones de obra pública que habrían obtenido. Momentos después, Coldo repasa los trabajos realizados por liquidaciones a diferentes empresas.
Yo, que yo tengo contabilizado en el registro mío, creo que son 47 empresas, 47, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto.
Se trata de favores a cambio de liquidaciones a empresas, pero la Guardia Civil descubre más cosas en el registro de la casa de Anchón Alonso.
En la evidencia se halla una escritura privada de compraventa de participaciones sociales firmada entre Joseba Anchón Alonso Egurrola y Santos Cerdán León. En este documento, el primero transfiere al segundo 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad. El documento está fechado el día 1 de junio de 2016.
Desde 2016, Santos Cerdán controlaba cerca del 45% de Servinavar. Quien sabe muy bien todo lo relacionado con este lío es Miguel Ángel Riezu, director del Diario de Navarra. Miguel Ángel, director, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de saludaros.
Igualmente. Servinavar 2000 SL. ¿Por qué es tan importante en toda esta trama?
Pues porque lo que la UCO sospecha desde hace mucho tiempo es que esta pequeña firma, que era una empresa diminuta, en su mejor momento apenas tuvo 10 trabajadores, es el epicentro de toda esta trama de corrupción millonaria que lleva investigando hace muchos meses y que es el, digamos, el vehículo que conecta las grandes empresas con el poder político a través de Santos Cerdán y el cobro de presuntas mordidas.
Hay un momento,
es el epicentro.
Claro, claro. Hay un momento clave en ese epicentro precisamente, que es la UTE para las obras de los túneles de Belate. ¿En qué consiste?
En los túneles, la ampliación, la duplicación de los túneles, sí, es la mayor obra pública que tenemos en Navarra en marcha, ¿vale? Se adjudicaron hace 2 años y son 60 y tantos millones sin IVA y 76 con IVA. Que sepáis que nuestro compañero, en este periódico hace ya 2 años, que un compañero nuestro, Pedro Gómez, lleva investigando sobre las obras de Belate, porque desde hace mucho, antes de que se hablara de Servinavar, de corrupción, etcétera, estas obras han venido dando mucho juego, ya, porque están llenas de irregularidades administrativas alrededor del proceso de adjudicación, etcétera, etcétera. Y ya aparecía allí una pequeña empresa, Servinavar, que nadie conocía. Con el paso del tiempo, lo que se ha ido es acrecentando las sospechas de algo turbio, y es verdad que cuando la UCO pone el foco en que Acciona y Servinavar están metidas en este MLE, de repente aquello pues cobra otra dimensión, claro, y pasa a ser otra cosa completamente diferente. Y de hecho, cada vez que va creciendo esta bola, pues vamos conociendo cosas y se van abonando más sospechas vamos, es como una novela negra capítulos y por entregas. Pero esto, exactamente.
En este caso, Miguel Ángel, como en otros muchos, esto no ha hecho más que empezar, ya lo verás. Sí, oye, seguro que sí. El detenido, Anchón Alonso, ¿cuál era su papel en toda esta banda? Sí.
Bueno, aquí hay dos procesos que no sabemos todavía muy bien cómo se mezclan. El que lleva el Supremo, que es el que estamos hablando, una investigación sobre adjudicaciones de obras públicas y presuntas mordidas a Ábalos Cerdán Coldo, y este otro caso que ha abierto la Audiencia Nacional, que se ha desembocado en esas tres detenciones de ayer, que todavía no tenemos exactamente muy bien conectado. Es un puzzle al que le faltan piezas por encajar, pero lo que sí sabemos es que al final aquí se están solapando personajes y empresas en ambas investigaciones. Preguntaba, ¿quién es Anchón Alonso? Anchón Alonso es un dueño de Servinavar, junto con Cerdán, presuntamente, por ese 45%, es un empresario guipuzcoano ligado al mundo nacionalista desde hace muchos años, muy amigo de Cerdán desde hace 20 años, que se instaló en Navarra y que está en el centro del entramado porque su sociedad es la que cobraba de Acciona y la que Jorge está investigando por el reparto del dinero. Recordaros que la UCO ya acreditó que al menos 100.000 euros en su último informe fueron a parar de esa empresa Servinavar, fueron a parar a manos de Cerdán y su familia, porque les pagaba desde el alquiler de su ático en Madrid, la compra de muebles o al uso de una tarjeta que usaban para gastos personales con comidas y vacaciones. Y Anchón, como recordamos también mañana en el periódico, en Diario de Navarra, es un gran cocinador no solo de temas económicos, sino de guisos políticos.
Claro.
Porque ha sido una bisagra que ha conectado a Cerdán, que es un íntimo amigo suyo, con el PNV y con Bildu, para cuando tocaba hablar de los pactos de la investidura de Pedro Sánchez. Y no lo decimos nosotros, es que lo ha reconocido el propio Cerdán. Sí. Es decir, que está de muñidor tanto político como en operaciones económicas.
O sea, como comentábamos hace un minuto, volveremos a hablar en breve. Miguel Ángel Riezu, director del Diario de Navarra. Esto no ha hecho más que empezar. Gracias, director.
Muy bien, saludos, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Hoy hemos hablado de las detenciones de Leire Díez, la fontanera del PSOE, de Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, en su día mano derecha de María Jesús Montero, y de Anchón Alonso, el propietario, el socio de Santos Cerdán en Servinavar. Tres pasos, tres detenciones más en una trama de corrupción que sigue mostrando al mundo los trapos sucios del entorno del PSOE, que ya, si nosotros no damos abasto, los de Ferraz tampoco. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero se confirma que todo es susceptible de empeorar.
Sí, sí, efectivamente. Dicen los sociólogos que en determinadas circunstancias, cuando el ambiente en un grupo no solo es malo, sino muy malo, conviene que empeore todavía un poco más para que las cosas comiencen a mejorar. Y creo que estamos en ese punto, donde el aumento de la ciénaga corrupta es de tal altura y densidad que a partir de ahora solo podemos ir a mejor. Sí, Pedro I el mentiroso quiere aferrarse al poder. ¿Pero qué poder? El poderoso auténtico desea que le quieran, que le amen, que le aclamen. Y si eso no es posible, al menos que le teman. El presidente del gobierno no es querido. En cuanto sale a la calle le silban, insultan, le muestran tal rechazo que en sus apariciones públicas los servicios de seguridad lo tienen que blindar como si fuera un apestado, apartando al pueblo lo más lejos posible. Pero es que tampoco le temen. Los secesionistas que tanto le han humillado, obligándole a negociar de rodillas, le desprecian y lo declaran en público. No tiene presupuesto, no tiene posibilidad de sacar adelante una ley seria. Y sí, dispone de coche oficial, de avión oficial y de residencia oficial. Pero eso no es tener poder, porque además no sabe gestionar y prueba de ello es que hasta tiene que devolver miles de millones de euros de la Unión Europea porque no sabe administrar su país. Y las portadas de los periódicos más importantes de los países democráticos se ocupan de él para hablar de la corrupción, de los negocios de su esposa, de los ladrones de los que se rodea y de su extraña amistad con las dictaduras más feroces como Venezuela y demás componentes del Grupo Puebla. Y mientras España se alegra del Nobel de la Paz a Corina, el gobierno aguarda que pase la racha porque no le conviene enfadar a los narcotraficantes. Y la una pone la mano en el fuego y el otro, ministro de Justicia, dice que respeta a los jueces y a continuación los critica y les acusa de politizados, o sea, de prevaricadores. Cuando salen a anunciar medidas, suena ya como la pareja de payasos cuando el clown aparece y dice muy serio que van a tocar el saxofón. Y el Augusto de la narizota roja dice entusiasmado, ¡eso, eso, el salchichón! No sé cuánto tiempo estarán con el salchichón o con las chistorras, pero ya no le hacen gracia a nadie. Y pidiendo perdón a mis admirados profesionales del circo, creerán que están en el poder, pero ya solo están haciendo el payaso.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:34, hora menos, en Canarias. Entramos en clase de economía, nuevo batacazo del gobierno. El Congreso, como era de prever, le ha tumbado en menos de dos semanas por segunda vez la senda de déficit. Pepe, Vox y Junts han votado en contra del que era el primer paso para preparar unos presupuestos del Estado. Hacienda dice que habrá proyecto de cuentas públicas que tienen que ser refrendadas por un Parlamento que hoy lo ha vuelto a decir que no. Sandra Senjo.
Las posibilidades de que la propuesta de María Jesús Montero saliera adelante eran prácticamente nulas.
No se puede explicar.
Y así lo confirmaba minutos antes de la votación Junts.
Incomplir amb Catalunya té conseqüències. Ni objectius avui, ni pressupostos demà.
La senda de estabilidad del gobierno, exactamente la misma que la presentada hace dos semanas, no cumplía las exigencias de los independentistas, que con sus siete votos continúan bloqueando la legislatura y que junto con la negativa de PP, Vox y UPN han tumbado la votación.
Votos a favor 166. En contra 177, abstenciones 5. Se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el gobierno.
Un techo de gasto que anticipaba más impuestos y más deuda son los motivos que desde la oposición el Partido Popular ha dado para votar en contra. Su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha reprochado a Montero no respetar además la legislación.
Esto no es un nuevo acuerdo, es el mismo. Y además, usted no ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se salta procedimiento.
Rechazado por segunda y definitiva vez el paso previo a la tramitación de los presupuestos, el gobierno ha afronta el tercer año de legislatura sin posibilidades de aprobar las cuentas del Estado.
Pues nada, no hacemos más que mejorar. El Congreso también ha ratificado la subida del sueldo de los funcionarios, ese 11,4% en cuatro años. El Parlamento lo ha refrendado con los votos a favor del PP. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y con la abstención de Junts. Con esto no se han atrevido a votar en contra los independentistas, solo lo ha hecho Vox, por cierto. El Congreso, por tanto, ha convalidado ese decreto que contempla ese aumento progresivo hasta 2028. Para este año y el siguiente el incremento será del 4%. De hecho, los votos de hoy en el Congreso solo afectan a 2025 y 2026. Luego habrá que refrendar la posterior subida. La revalorización se va a aplicar por igual a todas las escalas de la administración, aunque es verdad, su impacto va a ser distinto, claro, en función de las remuneraciones que se perciben por los trabajadores. Ese incremento será entre 1.524 euros y 3.512 euros más. También, por cierto, se ha aprobado el aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu hasta 2027. Ya lo sabes, ese sistema de control electrónico para pymes, para autónomos, que tendría que haber sido obligatorio a partir de enero y que pues va a tardar, en principio, un año más en entrar en vigor.
Importante negociación la que tiene lugar ahora mismo en Bruselas. El Consejo Europeo negocia la cuota de pesca para el Mediterráneo el año que viene. Ayer en esta linterna hablamos con los pescadores españoles. Nos decían que las autoridades europeas quieren rebajar aún más los días para salir a faenar, que directamente se están cargando al sector.
Sí, porque nos dicen, nos piden que los dejemos en apenas 9 días en todo el año. Vamos, una cifra ridícula, nos aseguraban los pescadores ayer en la linterna, y que prácticamente dejaría en tierra y sin trabajo pues a todos los del Mediterráneo. El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, que está en Bruselas para tratar de paralizar esta medida, hablaba así.
La propuesta de la Comisión pues parece de otro planeta, ¿eh? Quiero decir, hacerle a alguien una propuesta de 9 días es como enviarlo a casa. Y eso es técnicamente lo que, leído estrictamente jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión.
Son casi 8.500 embarcaciones las que forman parte de la flota pesquera en España y que están pendientes de esa reunión en Bruselas, aunque en particular las más de 500 que faenan en el Mediterráneo. Hay que decir que el año pasado ya se acotó a 27 días anuales por barco, aunque finalmente se han tenido que ampliar de urgencia ante el riesgo de desabastecimiento en algunos productos.
Lo avanzábamos ayer también. El Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo entre un 3,1 y un 4,7%, dependiendo de si se termina tributando o no el IRPF. Propuesta que supera con creces a lo que plantean los empresarios, pero que no llega a los sindicatos. La última palabra en el gobierno. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Todo apunta a que de nuevo la subida del salario mínimo del próximo año no contará con el apoyo de los agentes sociales. Veremos si el gobierno consigue convencer a los sindicatos, pero la propuesta del comité de expertos queda lejos de lo que proponen las partes. Fuentes cercanas a ese comité confirman a COPE que los expertos plantearán subir el SMI en 37 euros o en 56 euros al mes. Si estos trabajadores terminan tributando el IRPF, estaríamos hablando de un salario salario mínimo que se movería entre los 1.221 y los 1.240 euros. Ahora está en 1.184, subidas por encima de la inflación, que terminará en el 2,7% de media este año. La COE estaría dispuesta a asumir un incremento del 1,5%. A la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, se responde.
Cualquiera que vea cómo va a cerrar en términos interanuales el IPC, pues verá que es una broma de mal gusto.
Los sindicatos quieren un 7,5% más y que los pluses no computen para calcular el salario del trabajador. El salario mínimo acumula una subida del 60% desde el 2018.
Esto incrementaría los costes laborales de las empresas en al menos 1.800 millones de euros, Iván.
Sí, es que esos son los cálculos que hace la patronal. Cada punto porcentual que se eleva el salario mínimo en un año pues supone un aumento de más de 575 millones de euros. Con el alza mínima del 3%, que es lo que pide ese comité de expertos, la factura va a superar ampliamente esos 1.700 millones. El impacto de esta medida se va a dejar sobre todo notar, dicen los empresarios, en los sectores de actividad con menores remuneraciones medias, a saber, agricultura, ganadería, pesca y sobre todo en el servicio de hogar, porque son puestos de trabajo que han sufrido con más presión las alzas del SMI al derivar en pérdidas de ocupados. De hecho, eso son lo que constatan las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social.
Uno de los culebrones empresariales del año, ojo, a nivel mundial, lo protagoniza o está en torno a la mítica Warner Bros. Los estudios de cine que popularizó Bugs Bunny se han visto en medio de una batalla entre dos gigantes del audiovisual. Netflix y Paramount quieren hacerse con Warner Bros. Se ha desatado una verdadera guerra que va más allá de lo económico, porque el mismísimo Donald Trump se ha involucrado en una operación que puede cambiar el panorama audiovisual en el mundo entero, Iván.
Sí, todo comenzó con un anuncio, el que hizo Netflix la semana pasada. La plataforma audiovisual comunicaba que había llegado a un acuerdo para hacerse con gran parte de la compañía, un acuerdo que incluía los estudios, también las plataformas de ficción de Warner, entre ellas HBO, por 82.000 millones de dólares. Y es que la compañía de la N gigante roja anularía así a uno de sus principales rivales, y ese, claro, es uno de los objetivos. Cuando medio mundo ya se preguntaba cómo iban a cambiar las páginas donde vemos nuestras series favoritas, apareció de repente Paramount. La compañía contraatacó directamente con una OPA hostil para adquirir en su totalidad la Warner, 108.000 millones de dólares encima de la mesa para iniciar una de las batallas corporativas más extraordinarias de la historia reciente, y que tiene mucha miga, porque, como decías, aquí entra la política. Trump se ha involucrado, primero porque la operación puede vulnerar las leyes antimonopolio estadounidenses, pero también, ojo, porque el dueño de Paramount es hijo de un amigo personal del presidente y aliado.
Pues anda, ¿cómo puede afectar todo esto a los usuarios, a nosotros? ¿Va el mercado, cómo ve este tipo de concentraciones? Ricardo Zion es economista, experto en empresas audiovisuales, profesor del EAE Business School. Ricardo, profesor, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
¿Qué puede cambiar para los usuarios como nosotros, que tenemos plataformas en casa, que Netflix, HBO, estas operaciones?
Sí, bueno, yo creo que, como decías, esto va para culebrón, ¿no? O sea, yo creo que va a ser, nunca mejor dicho, una película de Netflix de larga y con muchas temporadas, ¿no? Con lo cual, yo a corto plazo no preveo tampoco muchos cambios, ¿no? Yo creo que a corto plazo, hasta que esta batalla, pues veamos quién es el vencedor, pues podemos estar más o menos tranquilos, ¿no? A medio plazo, pues habrá que distinguir quién puede ser el ganador, ¿no? Porque puede ser Netflix, puede ser Paramount, o puede ser que la operación no se haga, porque necesita de muchas aprobaciones y cumplir muchas condiciones, ¿no? Yo creo que si gana Netflix en el medio plazo, yo creo que para el suscriptor, de los que tenemos plataformas y pagamos por ellas, creo que sí que puede, no podemos esperar bajadas de precio nunca, como muchos mantenerse o subidas, ¿no? Al final va a haber una gran concentración. Si Netflix saliese ganadora en esta batalla, pues tendríamos un gigante del streaming, ¿no? Y yo creo que la competencia siempre es buena y deja de haber competencia, con lo cual yo creo que a medio plazo, en ese caso, podríamos esperar realmente una subida de los precios de suscripción, ¿no? En el caso que fuera Paramount, yo creo que tenemos un gran player nuevo en el mundo del streaming, que en ese momento no lo es, y tendría que competir pues con otros gigantes como Netflix, Amazon, etcétera. Con lo cual, yo creo que para el usuario sería el escenario perfecto, ¿no? Porque habría más competencia y probablemente mejores ofertas de cara a que los precios sean mejores para los usuarios, ¿no?
Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. A nivel empresarial o a nivel de empresas a largo plazo, sobre todo, ¿qué significa cualquiera de los acuerdos para las industrias de medios y entretenimientos, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo?
Sí, no, yo creo que esta operación de llevarse a cabo, da igual quién sea el vencedor, supondría una concentración brutal en el sector, ¿no? Y como decía antes, yo creo que la competencia siempre es sana y probablemente los usuarios somos los que salimos perdiendo, ¿no? Pero el que gane, obviamente, va a controlar pues, el mercado, si las autoridades lo permiten. Lo que va a dar es más negociación frente a, pues, a salas de cine, operadores de televisión de pago, otras plataformas, etcétera, ¿no? Y realmente yo creo que las consecuencias son difícilmente calculables, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me preocupa es el mundo de las noticias, ¿no? El que os afecta a vosotros también directamente, ¿no? Al final si Paramount se hace con el pastel, controlaría CNN y CBS News, que son, claro, pues yo creo, las dos cadenas más importantes de noticias,
más,
¿no?
las que ya tiene tipo Fox y compañía, claro.
Exactamente, con lo cual el mundo de las noticias precisamente es a mí el que más me preocupa, porque ya sabemos que lo que puede suponer esto a nivel político, ¿no? Hablabas antes un poco de las injerencias de la administración Trump, etcétera, pues piensa mal y acertarás, ¿no? Yo creo que el que controle esto pues va a controlar gran parte de las noticias en el planeta, ¿no?
Interesante, Zapata. En cuanto al precio, claro, cuando uno habla de 80.000 millones, el otro que propone 100 algo mil millones, ¿esto vale esto?
Esa es muy buena pregunta. Hombre, yo que doy casos también de valoración de empresas y fusiones y adquisiciones, ¿no? Al final siempre digo que el Excel lo aguanta todo, ¿no? Porque al final es hacer una serie de proyecciones a muy largo plazo, pero sí que hay un pastel muy gordo y muy goloso de detrás, ¿no? En términos económicos, yo creo que las dos ofertas son muy distintas, ¿no? Porque realmente lo que está ofreciendo Paramount es dinero en efectivo a los accionistas, pero Netflix está ofreciendo una parte en efectivo y otra parte en acciones de la propia Netflix, con lo cual el accionista va a recibir unos cromos que no sabemos si hoy valen X, pero no sabemos si en el futuro van a valer mucho más esos cromos o no van a valer muchos más, ¿no? Con lo cual, en términos económicos, para el accionista actual es más atractiva la oferta de Paramount, ¿no?
Adelante, Ricardo.
No, simplemente para combinar un poco la respuesta, es difícil decir si esto vale esto, no vale esto. A corto plazo, a largo plazo, por lo que hablábamos antes, del control y que puede llevar esto y la concentración, no sé si el precio es este, pero obviamente esto vale mucho dinero en un futuro próximo, ¿no?
Mira, hablábamos de que se podía vulnerar las leyes antimonopolio estadounidenses. No sé, a nivel España, ¿podría haber alguna operación de este tipo o aquí con las leyes que tenemos aquí en la mano se podría hacer?
Yo creo que nosotros al final nos sometemos a las leyes europeas, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí, pues las autoridades de anticompetencia son las que van a tener que determinar si esto es posible o no es posible, ¿no? Incluso la fusión de estos dos monstruos habría implicaciones más allá de Estados Unidos. O sea, no solo las autoridades de competencia de Estados Unidos, sino incluso las europeas y otros países probablemente tengan que intervenir, ¿no? En España no tenemos en el sector bichos tan grandes, ¿no? O sea, tenemos empresas importantes, pero no tan grandes como esta. Pero en el caso de haber una fusión, probablemente tanto la de Estados Unidos como si pasara en España, muchas veces las autoridades lo que dicen, oye, podéis ir adelante, pero tenéis que desprenderos de ciertos activos, que es lo que podría ocurrir, yo creo, claro, en ambos casos. En caso de que tengamos un caso español, como si fuera el caso internacional o americano, ¿no?
Pues estaremos muy atentos, es apasionante, la verdad. Esto es un guión de Netflix. Ricardo Zion, economista, profesor del EAE Business School. Gracias por la clase, Ricardo.
A vosotros, muy amable. Buenas noches.
Buenas noches. Todos los jueves, por cierto, en La Linterna hablamos, echamos un ojo a la inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
2 pinceladitas más, Iván. Las operadoras han bloqueado casi 135 millones de llamadas, más de 5 millones de SMS con intenciones fraudulentas. Ojo, solo desde marzo.
Sí, desde que entrara en vigor el plan antiestafas del gobierno, desde el 7 de marzo son datos de los propios operadores que bloquean numeraciones que no están atribuidas a ningún usuario, tampoco servicio, llamadas, SMS que son de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano. Son los datos también del gobierno que se incluyen en ese plan, que también incluye medidas para la identificación de las llamadas comerciales, de atención al cliente. Ya sabes que desde que se aprobó la orden solamente se pueden realizar desde numeración geográfica, o sea, desde España, aunque en muchos casos nos sigan llamando para ofrecernos cosas. Pues hoy, por cierto, nuevo movimiento del Ejecutivo ha dado luz verde el Congreso a la ley de atención a la clientela, que debe, vamos a decir que debe, a ver si es verdad que lo cumple, reducir aún más esas llamadas spam y reducir el tiempo de espera.
Una cosa más, el Eurogrupo ya tiene presidente. Será el ministro griego Kyriakos Pierrakakis. La gente se llama así.
Sí, sí, ¿no? Tiene buen nombre.
Pierrakakis. Hay que recordar que Carlos Cuerpo se retiró porque sabía que no iba a ganar.
Sí, Grecia va a ocupar por primera vez en la historia la presidencia de este órgano que reúne a los ministros de Economía, de Finanzas de los países que usan el euro y que lo utilizan para coordinar sus políticas económicas, para garantizar la estabilidad de la moneda común o para promover el crecimiento y preparar esas cumbres del euro. Esta vez el cargo se lo han disputado entre el ministro griego, Pierrakakis, y el viceprimer ministro belga y responsable del presupuesto, Vincent Van Petegen, ambos integrados en la familia política de los populares europeos que tenían garantizada la presidencia del Eurogrupo, porque son mayoría. El nuevo presidente va a arrancar su mandato de forma inmediata, desde este viernes, desde mañana, 12 de diciembre, y se va a extender por un periodo de 2 años y medio. El Eurogrupo vuelve a cambiar de presidencia, transcurridos tan solo 4 meses, porque el irlandés Donoghue revalidó en el cargo, pero lo dejó para irse al Banco Mundial. Y hay que recordar que Carlos Cuerpo optó en julio al cargo, perdió, y cuando se ha tenido que presentar otra vez, que ha sido hace escasas semanas, pues ha decidido no hacerlo al no contar con los apoyos suficientes.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. Como todos los jueves, hablamos de economía social con Pilar García de la Granja y la Fundación La Caixa. Hoy nos centramos en los más jóvenes, esos niños, adolescentes, que están sufriendo ya el denominado impacto digital en sus vidas y en la modulación para mal muchas veces de sus personalidades. ¿Qué tal, Pilar?
Mira, Ángel, María Angustias Almerón es una de las voces más lúcidas sobre el impacto de los medios digitales en el desarrollo infantil e infantojuvenil. Ella es pediatra especializada en salud digital y defiende el qué, la necesidad urgente de que todos, no solo los menores, desconectemos y reclamemos una tecnología que, en lugar de capturar nuestra atención, esté al servicio de nosotros, de los seres humanos.
Y cada vez en general vamos más personas solas o alienadas en la calle, cada vez las relaciones sociales son, no sé si llaman las efímeras, pero muchas veces más impersonales, el cara a cara cada vez cuesta más.
Pilar, intuyo que la pandemia marcó un antes y después, un punto de inflexión muy claro, no solo para los adolescentes, sino para todo el mundo. Ya podemos empezar a ver sus efectos negativos porque los tuvo.
Bueno, las cosas buenas las conocemos, ¿no? Nos las han vendido por activa y por pasiva y las hemos vivido, sobre todo esa conectividad. Pero como todo en la vida, Ángel, hay que tener mesura. ¿Qué está pasando? Que los niños duermen mal o poco. Niños y adolescentes que no hacen ejercicio físico, incluso cambios en la alimentación. Y todo ello influye en la salud mental. Y según nuestra experta de hoy, estamos viviendo las consecuencias de dar un móvil a un niño y dejarle horas sin supervisión. ¿Qué nos encontramos? Niños que consumen pornografía a edades muy tempranas, tienen comportamientos que no son propios de su edad, adolescentes con conductas extraordinariamente violentas y distintas adicciones, como la de las niñas de 8 años que tienen a los cosméticos. Esta adicción se llama cosmetirorexia. La lista de efectos, Ángel, no deja de crecer.
Mucha gente habla de que el adolescente se relaciona en las redes sociales. En realidad estás consumiendo contenido, estás dando a me gusta, es un sistema ahí scrolling infinito bastante parecido al de las máquinas tragaperras. Entonces vemos a muchos adolescentes creyendo que tiene amigos, pero realmente no los tiene y con más dificultades a nivel de relaciones profundas.
Digamos, Pilar, que claro, en todo esto juegan un papel fundamental los padres, que seguro muchos nos están escuchando. ¿Qué recomendaciones se les podría dar?
Te lo cuento, la Asociación Española de Pediatría elaboró una serie de recomendaciones para toda la familia, empezando por supuesto por los adultos, una serie de pautas basadas en evidencias científicas, como por ejemplo evitar pantallas en la comida, pero también en las habitaciones, para garantizar las horas de sueño de los pequeños y de los adolescentes. También se recomiendan cosas menos obvias, como evitar el ruido de fondo todo el rato, que se ha demostrado que afecta al desarrollo de la memoria inmediata. El cerebro, Ángel, necesita aburrimiento y silencio.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós. Chao. Nada, en 4 minutos. Tertulia, análisis en la linterna, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz y un tema por encima de todos, claro, la oleada de basura y de corrupción en torno a Leire, Anchón, ojo, y al tal Vicente Fernández, quien fuera más que brazo derecho de María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, luego presidente de la SEPI, aquella SEPI, ¿quién lo iba a decir? El Instituto Nacional de Industria, aquel embrión de la SEPI que fue el famoso INI. Pero claro, un tío que está ahí un año, que luego pasa un tiempo en barbecho, aunque dicen que mandaba, y que luego termina en Servinábar. ¿Cuánto afecta esto? ¿A la imagen? ¿A la economía? Comentamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, turrones, peladillas y goles.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Este sábado, Atlético de Madrid-Valencia, Barcelona-Osasuna. El domingo, Deportivo a la vez, Real Madrid. Y el estreno mundial y universal.
¡Ojo!
Del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ha pitado penalti!
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Pero cómo pueden pitar penal?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así ya maravilla. Y una trofa de la Leti Hacho. Es para matarlo, una vergüenza.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble, like a Bosch. Integrada, indescriptible, like a Bosch. Todo súper integrado, like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.